Ya estamos de vuelta en un día perfecto. Estamos en el estudio con Ignacio Socías, que es director de Relaciones Internacionales de la Federación Internacional por el Desarrollo de la Familia, que es un organismo consultor de la ONU. Queremos hablar de familia, en familia en general, porque Ignacio, me decías que podías darnos una visión mucho más amplia de del concepto de familia, más que de la familia chilena, aunque igual podemos ir rescatando algunas cosas que han ido cambiando los últimos años. Y también te propongo que hablemos de los desafíos pendientes que tenemos en materia de infancia. Ahí hay un gran tema en este país. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Y
¿tú no trabajas en Chile?
No, yo trabajo en Naciones Unidas en Nueva York.
Ya, ¿y qué andas haciendo por estos lados?
Pues estoy aquí porque me han invitado a un seminario en la Universidad de los Andes para presentar, junto con gente de Naciones Unidas y de UNICEF, un estudio que hemos hecho sobre la importancia que la familia tiene para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Perfecto, los ODS.
Los ODS.
Y estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cómo se vinculan con el concepto de familia? ¿Hay algún punto específico que considere familia?
Hay algún punto, pero en realidad todos los objetivos, como siempre que hablamos de desarrollo, tienen mucho que ver con la familia. Dicho de otra manera, cuando las familias no cooperan, es muy difícil que el desarrollo se consiga. Basta pensar, por ejemplo, en el desarrollo medioambiental. Si el reciclaje, el correcto uso de los bienes no empieza en la familia,
claro,
no se consigue. Pues igual ocurre con tantas otras cosas. Por eso, si luego
¿hay algún punto que se acuerde que tiene más vínculo con la familia de los ODS?
Sí, en el objetivo número 5, la meta 5.4, habla del reconocimiento del trabajo no remunerado del hogar y los cuidados, y la promoción de la responsabilidad compartida en la familia.
Uy, que me gusta ese punto.
Qué buen punto.
Sí. Lo vamos a enmarcar en la casa. Ya. Esto, entonces, ustedes trabajan a partir de los ODS.
Claro, nosotros trabajamos a partir de los ODS porque los ODS son, podemos decir, como el plan de acción de las Naciones Unidas hasta el año 2030. Yo pienso que nunca antes todos los gobiernos del mundo se habían puesto de acuerdo en firmar el mismo documento el mismo día, en el mismo sitio. Me parece que eso tiene mucha fuerza.
¿Cuáles son los desafíos que ves, Ignacio, transversales que enfrentan las familias en el mundo?
Pues yo creo que se pueden resumir de una forma muy sencilla hablando de pobreza multidimensional. Una vez que se consigue superar la pobreza económica, que es el primer ODS, muchas veces las familias y las personas caen en una verdadera pobreza de tiempo. No tienen tiempo porque tienen que trabajar, porque tienen que ir al trabajo, tienen que volver, ni para su ocio, ni para su familia. Y al final eso, como estamos viendo en los países más desarrollados, termina en una pobreza de afecto, del afecto que todos necesitamos para tener bienestar y ser felices. Entonces, el resumen de esas tres pobrezas suponen tres desafíos, que es justamente lo que ha llevado a Naciones Unidas a fijar para el Año Internacional de la Familia tres objetivos: combatir la pobreza, lograr la conciliación trabajo-familia y fomentar la solidaridad intergeneracional que hoy en día está.
Y en ese sentido, ¿cómo ve a Chile en relación a otros países de la región, por ejemplo?
Pues Chile tiene una situación que podríamos decir que tiene algunos indicadores muy buenos, pero luego lastres respecto a la pobreza, respecto a la infancia, respecto a la desigualdad social, que hacen que todavía tenga mucho que conseguir. Me parece que el gobierno actual ha hecho muy bien manteniendo algunos de los programas anteriores, como Chile Crece Contigo, por una razón muy sencilla, porque todos estos problemas no se solucionan en un periodo legislativo. A veces los políticos se olvidan de esto. Hace falta 10, 12, 15 años para empezar a ver los frutos. Y si no hay un verdadero pacto de Estado y cada gobierno que llega lo cambia todo, pues entonces es muy difícil avanzar.
Desde ese punto 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿Cómo entra el concepto jugar de conciliar trabajo y familia en el sentido también de igualar un poco las obligaciones que tienen hombres y mujeres en la familia?
Cómo me alegra que saques este tema.
Y a mí también que usted lo responda.
Porque claro, no, es que hoy en día en la sociedad a la mujer se le piden el triple que a los hombres, si lo pensamos un poco. Mujer se le pide que trabaje como si fuera un hombre. En un mercado laboral hecho por el hombre, para el hombre, que no tiene la flexibilidad que cuando la mujer es madre necesita. Además resulta que las mujeres son las que traen al mundo los hijos. Y aunque luego el padre tenga una función muy grande que cumplir, toda la fase inicial es de la mujer. Y además, en todos los países del mundo, resulta que las tareas del hogar siguen estando a cargo en buena medida de las mujeres. Por lo tanto, las mujeres tienen una triple carga y el hombre, en cambio, podríamos decir, vive mucho más feliz. Mientras no resolvamos esto, la igualdad y conseguir vencer la discriminación de la mujer no puede ser real.
Porque uno ve que las familias, por lo menos en este país y en muchos países europeos también, disminuyen en cantidad. Y básicamente tiene que ver con que la mujer incorporándose al mundo laboral se da cuenta que no es sostenible familia versus trabajo.
Lo curioso de eso es que, por un lado, las mujeres en todas las encuestas que la OCDE hace cada año quieren tener más hijos. Quizá la media que sale está en torno a los 2 y algo, pero suficientes para esa repoblación de la que se habla normalmente. Y por otro lado, las sociedades necesitan esos hijos. Sin embargo, a veces la estructura es tan ciega que no se da cuenta que pedirle a una mujer, como decía antes, que haga todas esas cosas es prácticamente imposible. Por eso los países que están consiguiendo superar esta situación son aquellos que tienen políticas de familia flexibles que permiten a una mujer, cuando quiere tener hijos, que pueda tener el tiempo para ello sin perjuicio económico y sin perjuicio profesional también.
O que los hombres tengan también ese tiempo, si al final... Bueno, ¿por qué las mujeres, digo? ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente las mujeres? ¿Por el tema de la lactancia, dijo usted?
Sí, claro. Pero no solamente, no, de hecho tienes toda la razón en un sentido. Cuando la baja maternal es más grande que la de los padres, eso tiene un efecto negativo en la contratación automático. Porque si yo soy un empresario, o incluso una empresaria, ojo, y me planteo a quién contrato en igualdad de condiciones, a un hombre o a una mujer, si sé que la mujer puede tener hijos en el futuro, vamos a plantearme una posibilidad, y va a tener una baja mayor. Por eso los sistemas que mejor funcionan no son los que dan una baja para la madre y otra para el padre, o incluso, no, son los que dicen hay una baja familiar cuando uno tiene un hijo de tanto tiempo, que el padre y la madre se reparten como consideran más conveniente.
Ignacio, tenemos COP25 a fin de año acá. El tema climático, medioambiental es súper potente en la agenda. La situación del calentamiento global es crítico. Y uno escucha hoy día que ojalá lleguemos al 2030, ojalá lleguemos al 2050. Y tener hijos ya también pasa por el criterio de a qué mundo vamos a traer a vivir a esos niños, ¿cierto? Sobre todo en sociedades que tienen más incorporada la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo crees tú que va a pegar tomar conciencia de la realidad del cambio climático en las decisiones de desarrollo de una familia, de cuántos hijos voy a tener o cómo me voy a plantear la vida en adelante? O porque si definitivamente decido no tener hijos, ¿no? ¿Para qué voy a tener hijos este mundo?
Lógicamente cada persona puede tomar las decisiones que considere convenientes para su vida, y gracias a Dios estamos en el siglo XXI y hay libertad para ello. Sin embargo, lo que más pesa a la hora de decidir de las decisiones sobre tener hijos no es tanto el cambio climático, aunque pueda tener una importancia, y eso nos debe llevar a cuidar el planeta que queremos para nuestros hijos, entre otras cosas porque sostenibilidad significa eso, pero es más normalmente la mujer siente que si tiene hijos va a tener un sobrecoste económico al que la pareja no puede hacer frente, y todavía menos si está ella sola, porque además considera que va a tener un perjuicio profesional que va a lastrar su trabajo durante toda su vida.
Tú dices que esto no es un componente que se conjugue con la toma de decisiones.
No es de los más importantes según las encuestas.
¿Y no debiera serlo?
Debiera ser, sobre todo.
Estamos hablando de a qué mundo y a qué lugar estamos decidiendo traer hijos o no. ¿Debiera ser algo que uno debiera evaluar?
Bueno, ya entramos en el terreno del deber ser, que es muy complicado, pero yo, mi opinión personal.
Sí, por supuesto.
Mi opinión personal es que tenemos que ser capaces de mejorar el mundo que queremos para nuestros hijos. Hay que darle un poco la vuelta al argumento y decir, no es que no pueda tener hijos por el mundo que les va a tocar vivir, sino que voy a conseguir dejarles un mundo. En ese sentido, por ejemplo, la eliminación de los plásticos es fundamental.
Claro, tú trabajas en Nueva York, tú sabes también lo que pasa cuando un país como Estados Unidos decide abstenerse o dice que no va a respetar el Acuerdo de París. Genera incertidumbre finalmente.
Sí.
Que
estamos en un mundo en el que yo creo que hemos perdido los liderazgos importantes en todos los sentidos, y entonces eso puede ser una gran oportunidad, pero también efectivamente es un gran riesgo. O sea, desde la perspectiva de Naciones Unidas, uno dice, bueno, ¿quién? Cada país es un voto, pero lógicamente necesitamos argumentos. Yo creo que estamos en un periodo de transición muy interesante, porque antes yo creo que las ideologías eran mucho más importantes. Y en realidad, la ideología, ¿para qué se inventa? Para cubrir la falta de conocimiento. Uh-huh. Hoy en día tenemos medios suficientes para conocer qué pasa con el medio ambiente, como qué pasa con otras muchas cosas. Y entonces lo que conseguí yo creo es desideologizar todos estos aspectos y conseguir que de verdad nos planteemos y nos pongamos, como decía antes, entre todos, con independencia de la ideología política, con independencia del periodo legislativo, a resolver los problemas, que es lo que hace falta. Igual que uno dice, bueno, ¿y qué familia vamos a defender? Pues la que funciona para la sociedad. Cuando una pareja decide tener hijos y dedicar tiempo, dinero y esfuerzo a educarlos, está haciendo algo para la sociedad, porque de ahí van a salir los futuros ciudadanos responsables, las personas que paguen impuestos, etcétera. Uh-huh. Y eso es lo que entre todos... Muy bien, el que no quiera tener hijos, que no los tenga, por supuesto. Pero reconozcamos también el bien público que supone la decisión privada de tenerlos.
En Chile, Ignacio, la infancia ha sido un tema súper relevante en los últimos años. De hecho, un informe hace poco del Ministerio de Desarrollo Social reveló que 547 menores de edad viven en situación de calle en Chile. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué políticas crees tú que faltan en nuestro país?
Yo creo que faltan políticas de apoyo a la paternidad y concretamente a la parentalidad positiva, que es lo que en todo el mundo se está desarrollando con mucho empeño. Ya que ha salido el ministerio, a mí me parece estupendo que el ministerio se llame de Desarrollo Social y Familia, o de Familia y Desarrollo Social, o como se quiera. Pero solo un ministerio no basta. Igual que decíamos antes que no hay un ODS que trate sobre familia, si queremos ayudar a las familias a cumplir su función social, eso tiene que ver con el Ministerio de Educación, eso tiene que ver con el Ministerio de Salud, eso tiene que ver con el Ministerio de la Mujer. Es algo mucho más transversal. El peligro de que el ministerio, y no digo que me parezca mal,
es un trabajo multiministerial.
Exacto. Porque si no puede acabar siendo algo un poco cosmético. Me consta que no es así, porque se está haciendo todo el trabajo, por ejemplo, con el proyecto Compromiso País, que es, uh-huh, que es tan importante, pero hay que continuar y hay que continuar hasta el final.
Ahora, también el CENAME ha estado y ha sido cuestionado por la propia ONU. En ese sentido, ¿cómo se puede mejorar un sistema que está súper instaurado en sus bases para justamente ir a mejorar las políticas de infancia desde los primeros años? Y si esto, si falla, por supuesto, lo que tú dices, el tema de la parentalidad, claro, no. es una buena iniciativa cuando se puede trabajar, pero cuando no, está el CENAME. Y ahí...
En todos los países del mundo las estadísticas dicen que el menor institucionalizado tiene un futuro mucho más negro. Por lo tanto, el problema no es solo del Sename chileno, sino de toda la institucionalización en todo el mundo. Lo que ocurre es que en el caso del Sename chileno a lo mejor se han cometido algunos errores complementarios que hay que... que yo creo, y perdón porque aquí me voy a aventurar un poco, pero yo me aventuraría a decir que tienen que ver con la formación de las personas que están allí, por un lado, y por otro lado también con no cargarlos excesivamente. Porque claro, muchas veces cuando hablas con los servicios sociales, lo que te dicen es que estos servicios sociales serían óptimos para tratar a la tercera parte de casos que tenemos que tratar. Entonces a veces tampoco les podemos echar la culpa de que no. Hace falta ver en eso no un gasto, sino una inversión.
¿Crees que hay mucha burocracia en el sistema de adopción, por ejemplo?
Absolutamente. De todas las cosas, porque ¿qué es lo que funciona en todos estos casos? Da un muy buen resultado, primero la adopción, si es posible, y si no, las familias de acogida. Porque es difícil reemplazar a la familia, y mucho menos con un organismo oficial. En cambio, una familia de acogida suple bien eso que falta. Entonces, yo lo que recomendaría es más inversión en esa en todo el proceso de acogimiento, que en otros países ha dado muy buen resultado.
Perfecto. Ignacio Socías, director de Relaciones Internacionales de la Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia, estuvo de paso en Chile, fue parte del Seminario Internacional Desarrollo Sostenible y Familia, organizada por la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por iluminarnos con la experiencia también internacional de la familia.
Muchísimas gracias a ti por tenerme aquí.
Muy buena conversación.